Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Vamos allá con el primer reto de este viernes. Dale a la ruleta, Javi, haz el favor. La cosa va de remontadas.
Hombre,
de remontadas. Y te enfrentas a Francisco de Málaga. Hola, Francisco. Buenas noches, ¿qué tal por Málaga? ¿Todo bien, no?
Bien, bien, muy tranquilito.
Ahí tiene que hacer una temperatura extraordinaria, ¿no? En un fin de semana como este.
28 grados.
28 grados.
Caray.
Vaya, pues hay que ir a la playa mañana. Bueno, dice que el domingo ya enfría y viene...
Está el agua fría todavía, ¿eh?
El agua fría, bueno,
por eso que,
pues...
Por eso que mañana.
Fría, ¿eh?
Por eso que mañana.
Por eso claro. Que mañana.
Bueno, Pedrito es malaguista.
Hombre, claro.
Bueno, Pedrito, es tantas cosas...
Es un caso raro.
Es tantas cosas... Con tal de quedar bien con todo el mundo.
El único equipo que me saca de aquí es el Málaga.
Joder, pues nada.
No.
Pues,
no,
vale.
Y más últimamente.
Bueno.
Y no quiero seguir hablando.
Venga, vamos con remontas. A ver, hay que hacer dos preguntas seguidas. Bueno, os voy diciendo aquí, porque han preparado aquí un reto un tanto extraño. Venga, Francisco, empezamos contigo. El año pasado el Real Madrid ganó la undécima. ¿A qué equipo remontó un 2-0 en la ida para meterse en semifinales?
Al Wolfsburgo.
Correcto. Pedrito, dos seguidas para ti. ¿Quién marcó los tres goles? Sí. ¿Quién marcó los tres goles del Madrid en la vuelta?
¿De esa eliminatoria?
Sí.
Cristiano.
Sí, señor. Pedrito, esta es para ti también. El año pasado, el Atlético de Madrid llegó a su tercera final de Champions. ¿A qué equipo remontó un 2-1 en la ida para meterse en semifinales?
2-1 en semifinales en la ida.
Para meterse en semifinales.
Se te ha pasado, Pedrito, qué memoria. ¿Al Barça?
Al Barça.
Pues no vale.
Era tan fácil que no me acuerdo.
Que no te acuerdas.
Yo tampoco.
Francisco, para ti, ¿quién marcó los dos goles del Atleti en el partido de vuelta?
Griezmann.
Correcto. Otra vez para ti, Francisco. En 2005 vivimos una de las mayores remontadas que se ha visto jamás en la final de la Copa Europa. ¿Con qué resultado terminó el tiempo reglamentario de aquel Milán-Liverpool?
Iba 4-0 en el descanso, ganó el Liverpool 5-4.
¿Con qué resultado terminó el tiempo reglamentario de aquel Milán-Liverpool?
4-4.
3-3.
Ahí,
ahí. 0-3 al descanso y 3-3 al final.
Pedrito, en el 99 la remontada fue aún más agónica. El United perdía en el minuto 90 y acabó ganando en el 93. ¿En qué estadio se jugó aquel Manchester United-Bayern de Múnich?
Se jugó en el Camp Nou y en la misma portería donde marcó el otro del Barça los tres goles.
Bueno, esto va después de tres preguntas. Empatado. Vamos, Francisco. En 2002 el Real Madrid ganó 2-0 al Bayern de Múnich y remontó el 2-1 de la ida. Nombra uno de los dos goleadores de esa noche.
¿Raúl?
No, Elguera y Guti.
Mira, de Elguera me acordaba, de Guti.
Pedrito, en 2004 el Deportivo de La Coruña ganó 4-0 al Milán y remontó el 4-1 de la ida. Nombra dos de los cuatro goleadores de aquella noche.
Pandiani.
Dos.
Ah, otro goleador. Fran.
Por los pelos. Francisco, en las semifinales del 2003 el Madrid de Zidane, Figo y compañía ganó 2-1 en el Bernabéu, pero acabó eliminado. ¿Qué equipo fue su verdugo y quién marcó algunos de los tres goles de la vuelta?
En el 2003.
Sí.
¿Fue el Manchester United?
No. Fue la Juve. Fue la Juve y marcaron Trezeguet, Del Piero y Neves. Pedrito, te hago la última. Venga. En los cuartos de final del 2004, el Madrid de Zidane, Figo y compañía ganó 4-2 en el Bernabéu, pero acabó eliminado. ¿Qué equipo fue su verdugo y quién marcó el gol que selló la remontada?
Fue con el Mónaco. Y el gol de allí, no sé si lo marcó Juli.
Lo sueles tener aquí sentadito.
Sí, John, Juli.
Juli, los dos primeros.
Moriente marcó, pero yo pensaba que el último era de Juli.
No. Pues el último fue de Fernando Morientes.
El último en el Bernabéu también.
También, sí, es verdad.
El único.
Francisco, lo sentimos, que pases un buen fin de semana por Málaga. Muchas gracias por llamar, ¿eh?
Un placer.
Gracias, chao. Igual, hasta la próxima, chao.
Vaya. Ay.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Abrimos ya el tiempo de opinión. Sigue Tomás Guas. Incorporamos a Roberto Palomar. Hola, Robert.
¿Qué tal? Muy buenas.
Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Dani Sinabrio. Hola, Dani.
Hola, buenas noches.
Y Guille Uzquiano. Hola, Guille.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Tomás, antes de nada, antes de que se me olvide, que tú te callas muchas cosas. porque siempre hablas del Español como un pueblo oprimido en Cataluña.
Absolutamente.
Absolutamente. ¿Has visto quién estaba hoy en las gradas de Cornellà? Por un lado, y juntos además, sí, estaban Xavier García Albiol,
sí,
el líder del PP, y Gabriel Rufián, de claro, Esquerra, si no me falla la memoria, ¿verdad?
Sí, señor, es que es republicana.
Y oyente de la COPE.
Pero es que un poquito más allá estaba Oriol Junqueras.
¿Qué me dice?
Oh, hombre.
Este será que quiere algo. esto me sospende.
O sea que faltaba Puigdemont. El resto de la plana mayor de la política catalana estaba hoy en Cornellà. Y tú sigues hablando de un pueblo oprimido. No sé yo, ¿eh?
Yo he echado a faltar a Millet y uno de los Puyol.
A Millet.
Si va Millet, entonces ya estamos todos.
Está ocupado estos días Millet, creo, ¿eh?
Sí, pero
está bastante ocupado.
No creo que un viernes por la noche tenga algún problema. El pueblo lo hubiera clavado. Sí, incluso también en un momento determinado el árbitro del otro día por haber venido y dar una vuelta al ruedo.
El alemán.
El español es un pueblo oprimido, pero con los brazos abiertos.
Sí, sí, pero toda la clase política está allí, Emilio, lamentable.
Me he quedado.
Que se hable de pueblo oprimido el español.
Bueno, cuando ya sabes que cuando atacas a Tomás con esto, no tiene mucha defensa, ¿no?
Sí, tío, y desde luego, vamos, yo me he quedado alucinado cuando he visto los prolegómenos del partido y digo, ahí va, si es Rufián, ahí va, si es el de García.
Pues escúchame.
Ahí va, si es Junqueras, digo, pero bueno.
Voy a preguntar, Junqueras no va mucho, igual es que es de Las Palmas.
Pío, pío. ¿Cómo está siendo la descompresión en la ciudad condal? Dani, Emilio, ¿cómo está siendo aquello?
No es descompresión, yo creo que es euforia. Tampoco es una locura de la gente en las calles, pero los comentarios que se empiezan a oír, las portadas que yo leo y la palabra que empiezo a escuchar y que no sé si debería escuchar o no, pero es la que más se repite, es triplete. La gente empieza a hablar de ganarlo todo. Lo puedo llegar a comprender, tiene un riesgo enorme, pero es el, para mí es la principal consecuencia de lo que pasó el otro día.
Emilio, ¿cómo las estás viendo tú?
Bueno, a ver, los propios protagonistas cuando acabó la remontada dijeron con una gran realidad sobre la situación que lógicamente todavía no habían ganado nada y que realmente todo el mundo lo centraba en digamos, limpiar la imagen y el resultado del desastroso 4-0 de París, ¿no? Pero como muy bien dice Dani, sí es evidente que, digamos, 24 horas y 2 horas antes del partido, la competición que tenían peor y que la tenían materialmente perdida era la Champions, ¿no? O sea que en la Liga, pues con los calendarios y con lo que y cómo se está viendo jugar a uno y a otros y con lo que todavía falta, pues los culés tienen muchas esperanzas, están en la final de Copa y entonces ese 6-1 lo que realmente ha significado que se han reenganchado a eso, como dice Dani, al sueño ese de poder intentar repetir el triplete, porque realmente es cierto todo lo que hablan los técnicos y los jugadores de los grandes equipos, en este caso fundamentalmente Real Madrid y Barça, sobre el hecho de que lo importante es llegar a las últimas semanas, a los últimos meses de la temporada con posibilidades de ganar todos los títulos, ¿no? Y el Barcelona ahora vuelve a tener todo en sus manos, dependiendo de ellos, para poder ganar los 3 títulos.
La normalidad vuelve, Joseba, que había habido reunión en las Rozas de las entradas de la final de la Copa del Rey y ya la delegación del Barça avisó que no iba a hablar. O sea, que ya poco a poco la cosa vuelve a la normalidad.
19.000 entradas, ¿no? Les han dado a cada uno.
Y una marabunta de periodistas, 3.
Así.
Cuando dices que no iba a hablar, ¿a qué te refieres?
Que no, iban a hacer declaraciones al término de la reunión.
Ah, sí. No, porque eso... no, perdóname, que te preguntaba por qué, porque realmente eso con la nueva estructura de comunicación ha quedado muy claro que hay un portavoz y hay un portavoz deportivo que es Robert Fernández, hay un portavoz profesional y entonces yo creo que ahora ya no van a cometer el error de que hable cualquiera. Por cierto, también a los nuevos responsables del área de comunicación les ha costado mucho trabajo, muchos disgustos y muy malas caras impedir que los directivos hablen.
Pero escúchame una cosa, ¿quién ha ido? ¿Lo sabes, Fabé?
Sí, Albert Soulé, bueno, como cabezas de cartel Albert Soulé y Xavier Bordas.
Pero Albert Soulé y Xavier Bordas necesitan una dispensa casi eclesiástica para hablar de una final de Copa, de entradas y demás. Es toda una broma.
No, pero Tomás...
Emilio, eso, por favor,
que
Emilio,
sí, Tomás,
por favor.
Tomás, que tienes razón, pero lo que también hay que comprender es que había habido ya demasiadas metiduras de pata como para que no se tomara una decisión respecto a eso.
O sea, son tontos de lava, entonces.
No, pero es el capítulo que atacó...
Es casi como chascarrillo, ¿no?
Para...
No, o sea, tú
comprendes que una, en una reunión que se
va a... No, pero Tomás, si tenemos ejemplos, si ha pasado, ¿por qué dudas de eso si ha pasado? Si los escándalos se han producido, si los...
¿Pero qué escándalo?
Hombre.
Todo lo de Gratacos. Hombre,
y fue un escándalo.
Lo del señor Gratacos. O sea, es que hay muchos casos.
Que manden un robot.
Vale.
En cualquier caso, había cierta curiosidad, y esta es buena, ¿eh? Era por saber qué pensaba el Real Madrid del Barça Paris Saint Germain, de la actuación arbitral, de lo que puede pasar después de la remontada. Melchor, la reflexión que se hace en el Bernabéu a mí me resulta muy llamativa.
Bueno, hay de todos. También hay que decir que en tantos miles y miles de socios, aficionados y todo lo que engloba el Real Madrid, difícil... sacar una palabra. Yo diría que hay muchos calificativos diferentes, todos en la misma línea, pero por aglutinar todos en alguno, diríamos que en el Real Madrid están alucinados por lo que sucedió en el Camp Nou, cómo se produjo ese pase a los cuartos de final, no sorprendidos, porque ya han visto algunas actuaciones arbitrales parecidas, y desde luego lo que no están es preocupados, están tranquilos, no están preocupados, como dicen en la ciudad condal, de cara a esa clasificación del Barça y que ahora les ha entrado miedo, sino, yo diría incluso, Joseba, que sondeando, como te digo, a socios, directivos, exfutbolistas, jugadores de la actual plantilla, pues yo diría que al contrario, algunos, muchos de ellos prefieren enfrentarse en cuartos ya al Barça. Al margen de lo estrictamente futbolístico, de que el Barça a lo mejor entienden que no está en su mejor momento, a pesar de esa clasificación histórica para los cuartos de final, porque entienden, y esta es una teoría que se baraja en el Bernabéu, que después de un arbitraje que ha visto todo el mundo tan escandaloso, tan favorable al Barcelona, creen que al enfrentarse en cuartos no habrá pasado tanto tiempo, estará presente todavía, y sería prácticamente imposible que se repitiese un arbitraje como el que vivieron en el Camp Nou.
Pero no conocen a nuestro pueblo.
¿Qué te parece, Tomás?
Que son unos insensatos. ¿Pero qué has hablado con Heidi? Heidi ha estado en el Bernabéu hoy.
A mí es que esa reflexión me ha parecido curiosísima. Digo,
curiosísima.
Pero bueno, o sea...
Hombre, no, pero tiene su lógica, es decir, sí.
No, pero...
Pero ¿dónde está la lógica de todo esto? Yo es que no sé la
verdad. Hombre, pues que dos escándalos de forma consecutiva...
¡Pueden superarse!
No se produciría. ¡Sí! Y es más, fíjate, dicen, por eso te decía yo antes que a lo mejor no hay mal que por bien no venga, que dicen que en este momento en que lo ha visto todo el mundo lo que ha pasado y que un arbitraje, no porque sea el Barça, sino que un arbitraje con sus errores humanos puede condicionar y perjudicar tan claramente a un equipo, con todo lo que se juegan los equipos en la Champions, pues que es un momento importante para que se ponga a trabajar para arreglar el tema arbitral, sobre todo por la imagen y credibilidad de fútbol, ¿no? Y entonces en este aspecto tienen bastante confianza en Infantino, que puede hacerlo, que puede encontrar esa solución, eso sí, con la colaboración de todos los clubes, para sacar adelante esto y para evitar, sobre todo, por el bien del fútbol, insisto, la salud, la credibilidad que tiene, porque cualquier persona que haya visto esto en cualquier parte del mundo, pues evidentemente se ha visto sorprendido que por errores de un colegiado pues hayan perjudicado de forma tan notoria a un equipo.
Con Infantino por ahí pululando, fue Francia un mundial con un gol con la mano, ¿eh?
Sí, pero no era el presidente. Pero no era el presidente.
Son unos cachondos.
¿Qué os parece?
Cuando llegan al Barça piden que se olvide o no sé qué, no sé cuánto, el Madrid, que se solucione en la UEFA.
¿Qué os parece la reflexión? Es que a mí me parece muy curiosa, muy llamativa.
Pero es que yo creo que la reflexión santunquera, chiripitifláutica del asunto me parece muy divertida y muy bien. Ahora, yo creo que el Madrid lo que tiene que tener preocupado, no del rival que le toque, que será de postín, porque vamos, escoger un rival para cuartos, para el Madrid, para el Barça, para el Atleti, ojalá que para el Sevilla. Es que no hay ningún equipo malo. Yo creo que la reflexión del Madrid está en el propio Real Madrid. Dice, a ver, o yo levanto un poco el nivel de juego sostenido, continuo, colectivo, etcétera, etcétera, o es que el rival es lo de menos.
Jugando como en Nápoles, eso de que quieren al Barça ahora, por la cuestión arbitral, pero desde el punto de vista futbolístico sí que es temerario, es muy temerario.
Bueno, y el Bayern, y la Juventus,
vale,
y el Borussia...
Sí, vale para el Barça, la temporada del Barça es muy mala, pero es que por una simple cuestión estadística, ahora le toca el tramo bueno. Es que ha estado muy mal todo el año en cuanto a fútbol y en cuanto a resultados en meses concretos, y ahora está en el mejor momento de moral, de autoestima, de fútbol no lo sé, ya veremos, pero se ha quitado un peso de encima con el anuncio de Luis Enrique. Yo, si fuera el Madrid, hubiera querido el Barça antes, pero ahora no sé.
Yo lo que creo es que esta situación del Barça ha provocado un estado de euforia que hubiera sido igual en cualquier otro equipo del mundo, pero que el Barça, igual que el Madrid, tienen problemas de fútbol. El Barça ha jugado un par de partidos buenos últimamente, pero no viene haciendo una buena temporada. No. Y lo más preocupante es que el otro día la remontada se produjo sin el mejor Messi. Bueno, sin el mejor o sin un Messi a un bueno, más, 80%. Más. A lo mejor.
Ya, ¿pero eso es preguntar, Guille,
es
bueno?
Eso es lo que quería preguntar.
No, no, no. Yo creo que es preocupante porque los milagros pasan una vez. O sea, si el Barça vuelve a perder... digo ya 4-0, sí, pero va a Múnich y pierde 2-0.
El otro día el dueño de Wilson dijo que el Barça no era fiable.
Tú sabes, Guille, más que nosotros de esto, y es muy difícil, por no decir imposible, que Messi repita un partido. Sí.
Claro.
Y menos no, acordaros en la temporada
que el Barça,
que el Barça
ha salido tremendamente fortalecido de esta eliminatoria.
Que sí, estoy de acuerdo.
Futbolísticamente pero... también, porque ya lleva dos o tres partidos muy buenos. Ha recuperado ya a Iniesta y a Busquets. Tiene al mejor Messi, a un Neymar explosivo y brutal, y yo creo
pero,
realmente...
Emilio, el otro día no que... fue un gran partido de fútbol.
No,
del Barça.
Es que no lo podía ser, Roberto, porque...
Bueno,
porque...
O sí lo podía
no,
ser.
No lo podía ser porque, sí, hombre, sí. Porque el partido se tenía que decantar por la épica y por tirar no, para adelante.
Se podía haber decantado jugando todo. Mejor
bueno,
en
ya,
el Barça.
Pero,
yo creo que tuvo
pero
otras virtudes pero admirables.
Pero sí, como dice Dani, como dice Dani, Roberto, si el Barça hubiera estado jugando dos meses, no dos partidos, bien, entonces a lo mejor futbolísticamente hubiera podido
está remontar. Claro que es un equipo que va de menos a más, que le hemos visto hacer partidos peores o un nivel de juego peor al que últimamente había exhibido, pues la última referencia
que
la es el
ahora,
Celta, pues fue una exhibición. Y el Madrid ofrece dudas y lo que tiene que hacer ahora, digamos que el Barça ha dado un golpazo histórico y lo que tiene que hacer el Madrid ahora es responder cuando en la Liga, que es cuando le toca. Bueno, primero va a jugar el Barça también cronológicamente, primero Barça y luego Real Madrid. Y esas reflexiones que nos decía Melchor...
Pero el Real Madrid, ¿cuándo juega?
Quiero oír tu opinión al respecto, Robert.
Perdón, no, el Real Madrid,
supongo que partirán de la directiva y demás. Yo...
El Real Madrid con el Betis el domingo. Mira.
Es de todo, Robert.
Pero antes sí, juega el Madrid, ¿no?
No, ¿cómo? Juega primero el Barça.
El Barça 4 y cuarto y el Madrid 9 menos 4.
Ah, el Barça 4 y cuarto.
Sí, juega primero el Barça. Digo que serán reflexiones de directivos y demás. A mí la reflexión que me interesa es la futbolística, la de los jugadores, la de los directivos. Y yo he visto a la parroquia blanca en estos días, al aficionado, sin ser sociólogo y tal, demasiado pendiente del Barça y del fallo arbitral. Yo creo que el Madrid tiene que comer en su plato y olvidarse del plato del Barça. El Madrid es el actual campeón de Europa, que el otro día pues hoy ha ganado en Nápoles, también con su dosis de bueno, pues no lo estaba haciendo bien y supo recuperarse, pues también es una virtud y tiene que tender a preocuparse de lo suyo. Y el Barça, oye, pues ha sido un hecho puntual que no se va a olvidar nunca, pues como otras veces ha habido remontada en el Madrid. Y la respuesta es el domingo y todo lo demás, lo que digan los directivos y esta gente, pues es marketing, ¿no?
Lo que es evidente es que haber logrado lo que no ha logrado nunca nadie en la historia... supone una inyección de moral, evidentemente no de juego, porque aquí nadie se engaña, pero yo creo que es un golpe tremendo por parte del Barça a su autoestima y a sus posibilidades.
Pero que además está donde normalmente debía de estar.
Efectivamente.
O sea, claro, es que claro. uno vuelve a París y dices, coño, ha tenido que venir, pues eso, la remontada, tal. Ahora, lo normal... entre un Paris Saint-Germain y un Barça, es que pase el Barça.
Lo raro fue lo de París.
Exacto, lo raro de París.
Entonces, sí, que ninguno de estos caiga en octavos, es lo normal.
Claro. Exacto, entonces, claro. Dígame, se veía venir que habían, pues, son los octavos apoteósicos. Pues, claro. Para ser los cuartos, digo...
Que...
Pero el Barça y el Madrid, todos estos, el mismo Bayern Múnich, estando mejor o peor, a dos partidos, chato, pálpate la ropa.
Sí...
Pero claro, que la onda expansiva de la euforia...
Hombre, es enorme,
yo me
enorme.
Refiero, no tiene por qué llegar al Real Madrid. El Madrid no. Es el Madrid. El Madrid es el actual campeón de Europa.
Aseguro.
Comparte el liderato tal, y tiene su propio lío y tiene que sacarlo adelante.
Ya, la única...
Hoy se lo he dicho a varias personas madridistas. Dicho, pero vamos a ver, ¿el Barça contra quién jugó el otro día? Porque claro, está más cabreada sí, mucha gente del sí, Madrid que la gente del París.
No, pero a ver, Joseba, yo creo que todo esto que estamos hablando, yo creo que coincidimos absolutamente todos. Pero cuando tú bajas, digamos, cuando digo bajo no me refiero a un descrédito, pero cuando tú piensas en los aficionados, en los menos aficionados, pues lógicamente los aficionados del Madrid creían que se habían sacado al Barça de encima. En la carrera, por decirlo de alguna manera, hacia la Champions y hacia una final, y realmente, tanto para los culés como para los madridistas, sacarse de encima en una carrera tan larga y tan dura como es la Champions a tu rival más directo, aunque no sea, exacto, aunque no sea el favorito, aunque tú veas que el Bayern de Múnich, por ejemplo, está soberbio en esa competición, pues oye, pues piensa, oye, mira, al menos ya nos hemos sacado de encima estos, ¿no? Y realmente eso no se ha producido. Ahí hubo una gran frustración, y si encima añades que el Barcelona el Barcelona ganó con las armas del Madrid, es decir, con épica, es decir, con Messi disfrazado de Cristiano Ronaldo y con ayuda arbitral, pues entonces todavía te encabronas más, ya está.
Oye, por cierto, hoy se cumplen 10 años del primer hat-trick de Messi, que se lo hizo precisamente al Real Madrid, en un Barça 3,
y
Real Madrid
a Casillas, además.
Y luego hay algo importante, y es que inevitablemente son vasos comunicantes. O sea, anímicamente, cuando uno está bien, el otro está mal, y al contrario. O sea,
lo del otro día
no es solo Madrid le hubiera gustado protagonizar un golpe así.
Lo del otro día no es solo futbolístico, sino que la carga de anímica que le da al Barça se la quita de alguna manera al Madrid. Yo creo que no puede obviar
sí, porque
el Madrid,
además el Madrid
lo que ha pasado
es protagonista,
y seguir su camino como si nada.
El Madrid ha sido... antes de empezar el partido del Barça Paris Saint-Germain, bueno, me parece que un jugador de... ¿Quién fue que lo dijo? ¿Raúl, no? ¿O quién lo dijo eso de estas cosas las hace el... No, o Sergio Ramos, estas cosas las hace el Madrid, pero no el Barça, ¿no? Hubo alguien que hizo
pero
eso.
Dice,
no,
pero
era ex, no estaba más
pero eso lo dice...
Era que la verdad que había alguien que lo...
Eso lo dice hasta Xavi Hernández, porque el Barça...
Es que por raro, es que eso sí.
Pero es que el otro día me preguntaban a mí de eso. El Barça, en su historia europea, o le han echado a la primera, o ha ganado muy fácil. Yo hablo de este europeo, la Champions, ¿eh? Yo hago esas coñas de la Recopa y la UEFA y eso, gran respeto, pero bueno, dejémoslo correr. En los últimos tiempos, o se ha impuesto sin necesidad de tener remontada porque lo ha llevado todo por el carril, o la han echado. Entonces, no se había encontrado nunca en esta situación. Y entonces, lo que dice Xavi, y decía el mismo Guardiola, decía, oiga, ojalá nosotros tuviéramos ese empuje y ese esa fe del Madrid de hacer cosas imposibles.
Pero el otro día ya recordé que el Barcelona en su historia tiene
que
bastante remontada.
Sí, lo ha hecho alguna vez, pero bueno.
Pero valdría reconocer que fue el cometa Halley, lo del otro día.
Sí.
Para meterse en la final de la Copa Europa del año 86, tuvo que remontar un 3-0 al Göteborg.
Que sí, hombre.
Remontó un 3-0 al Anderlecht, remontó un 3-0 al Ipswich Town. Hace poco un 2-0 al Milán, un 3-1 al Chelsea.
No, la última...
Pasa que evidentemente el Barcelona se ha tenido que nunca se había visto con un 4-0 en contra, porque es que el Barcelona casi siempre cuando juega fuera de casa rinde mejor que el Madrid en este tipo de eliminatorias. El Madrid, digamos que en su historial, tiene muchas más derrotas abultadas fuera de casa y necesidad de remontar. El Barcelona muy pocas veces había visto en esta.
Hablando Joseba, de esa dosis de que apuntaba Guille también, de moral y de euforia en la que supone la forma en la que se ha clasificado el Barça para los cuartos de final, el Real Madrid incluso a veces le dan la vuelta. Hay algunos, los más valientes, los más optimistas, que dicen que bueno, que ha pasado a cuartos, que parece que había pasado ya y que habían ganado la Champions, y que parece que ese esfuerzo, esa emotividad, esa celebración, parece que han ganado ya su Champions, es decir, que se han vaciado ya.
No quiero ni pensar lo que hubiera hecho.
Se puede producir el efecto.
No quiero ni pensar lo que hubiera hecho el todo Madrid si consigue la remontada.
Yo creo que la alegría y la euforia que provocó el sexto gol del Barça contra el Paris Saint-Germain solo lo puede igualar o superar un gol al Madrid en la final de la Copa de Europa.
Sí, claro, no, pero que a veces
un Barça Juve, imagínate, en Cardiff,
hubo hasta un
no provocaría, hubo seis. Lo que pasa es que Madrid... el sexto gol fue más grande, fue de 1,1 creo, sí, en la escala, sí, de Richter.
Un gol al Madrid en la final de la Copa de Europa en el último minuto.
En el último minuto, sí, sí.
Un gol al minuto 20,
pues... Y de penalti injusto. No, pero lo que quiero decir es que a veces después de tanta euforia se produce un bajonazo.
La lectura de Melchor, o la que hacen en el Madrid, o los más atrevidos.
Algunos.
A mí me preocupa. A mí eso me preocupa. Yo sí que soy de los que creo. Yo estuve en el campo y debió ser así, y aplaudo que fuera así, pero la afición, la gente que estaba en el estadio lo celebró como haber ganado la Champions. Y eso tiene muchas cosas buenas, pero a mí me preocupa que ahora pongamos el listón. O sea, me preocupa que ahora
el Barça...
Dani,
el listón,
el Barça se crea que ya ha ganado la Champions.
No, Dani, como dice Tomás, el listón está donde tenía que estar.
Hombre, y además de cómo tenía que estar...
Ya está, más alto no puede estar.
Pero escúchame, el momento para el barcelonista es el parar el mundo.
Por favor.
Ese momento...
Por supuesto.
Por favor.
Ahora, oiga, ¿qué pasará? Pues igual le echará la primera.
Efectivamente.
Eso, ¿quién lo sabe?
Sí, pero que le quite lo bailado, claro.
Pero ese momento es una cosa...
No, es histórico.
Aparte que hay cosas como la que hizo el otro día el Barcelona que tienen el mismo valor que un título o más.
Sí,
por ejemplo, para el Atlético de Madrid, aparte de sus títulos, es muy importante tener el récord de imbatibilidad en la Liga Española. O sea, esa aquella racha de 13 partidos sin recibir goles de Abel se vivió como si fuera un título.
Sí, sí.
Para la Real Sociedad, tu equipo, es muy importante tener el récord de imbatibilidad de la Liga Española.
Son momentos
32
mágicos,
partidos más el del anterior, 38.
Son momentos que son la historia de
claro,
son
Pedrito, mágicos. Se celebran mucho más esas final, cosas que un título.
Pedrito, la final del Atlético de Madrid de Luis Aragonés con un partido desempate. O sea, eso todavía está en la mente de mucha gente.
Claro, que
es
que muchas veces nos encebollamos con los títulos, pero es que muchas veces hay que disfrutar del camino.
Habrá mucha gente que se acuerde más de este partido cuando pasen unos años que de la final de Wembley o la final de
Berlín.
Sí, cualquiera de
en 2009, el año del primer triplete que gana Guardiola, los momentos más altos de euforia no fueron ningún título. Fue el gol de Iniesta en Stamford Bridge, que acaba convirtiéndose en un título, pero que aquel día no lo es, obviamente, y el 2-6 del Barça en el Bernabéu, que todo después eso. Ganas la Liga, pero el aficionado lo que celebró fue eso. Ninguno de los dos
fueron
títulos.
Dicho lo cual, si el Barça pierde ahora en cuartos de final y queda segundo en la Liga, habrá que considerarlo una mala temporada, por muy bonito que haya sido.
Por supuesto.
Pero todo eso, pero escúchame, todo eso, como decía, como dice los cursis, está por sustanciar.
Sí.
Entonces, como está por sustanciar, lo que el aficionado vive es el momento, coño, y el momento es apoteósico.
Por bueno, cierto, el Real Madrid, déjame decir una cosita, y no sé si estarán de acuerdo.
Incluso en Alemania.
Estarán de acuerdo los compis. No les han gustado las otras teorías o no estaban muy de acuerdo, fíjate en esta, dicen que he oído esta frase, el destino es así de caprichoso y a lo mejor ha querido que pase el Barça a cuartos y que lo hiciese así. Y a lo mejor
estoy alucinado con las teorías.
Y a lo mejor es por algo, ¿eh? Y a lo mejor es por algo.
Le han dado muchas vueltas, ¿eh?
Sí.
Como el cubo de Rubik. Hay que darle vueltecillas para encontrar la cara.
Por cierto, el gran danificado de la eliminación del Barça, o la eliminatoria del Barça, la eliminación del Paris Saint-Germain, ha sido Unai Emery, a quien se le está atizando pues por todas partes. Todo el mundo le está pegando al técnico. Excepto Víctor Fernández Sevilla. Hola, Víctor.
Hombre. Buenas noches. No,
Víctor
también.
Fernández la ha pisado también, ¿eh?
No, yo también le he dado. Sí,
hombre, yo lo escuché ya.
Buenas noches a todos. Fijaros si lo hizo mal el catedrático, que es el primer atracado de la historia del fútbol al que le echa la culpa. O sea, fijaros el nivelito del partido. O sea, no existe.
Ha dejado huellas.
Es el primer señor que le entra en el banco a robar y al que le han robado encima le echan las culpas. Pues eso es lo que le está pasando a Emery.
Oye, niquelado.
Sí, ¿para qué va
a ser niquelado? Es que eso, o sea, yo no he visto un arbitraje más bochornoso y a mí me da igual, Emilio, no te lances contra mí, a mí me da exactamente igual en Madrid, el Barcelona, pero el arbitraje es bochornoso.
La pregunta
indigno.
Es ¿quién ayudó más al Barça, el árbitro o Emery?
Esperad un segundito.
En Twitter, Joseba, casi todos nuestros oyentes hablan del árbitro, cada uno según sus colores, pero en esta tanda nos vamos a centrar en nuestro WhatsApp, 637-230010, 637-230010, y como está al final es el buzón del oyente, allá vamos. Información de servicio, lo primero, Gijón, sabes que hacemos el programa allí el 23 de marzo, las entradas disponibles para todos los oyentes que quieran ir este lunes a partir de las 10 de la mañana en Bricogroup Gijón, en Porcello. Allí las puede recoger todos los oyentes que quieran ir al Teatro Jovellanos el 23 de marzo. Ya sabes, Juanma, Paco, Lama, Guas, vais a estar todos por allí. Saludos. A ver si podéis mandar un saludo a Fernando, que estoy recién operado del tobillo y llevo toda la semana oyendo el programa. Muchas gracias. Así que, Joseba, saluda a Fernando.
Pues saludado queda Fernando y nada, paciencia, que esto se recupera rápido.
Y tenemos una zanahoria y un palo para nuestro querido director. Un zanahorio.
Hay muchos zanahorios.
La zanahoria para ti, querido Joseba. Cómo mola la música de los viernes. Vaya temazos que pone Joseba. Pero también hay un palo para ti. Joseba, siempre dices un minuto. Y volvemos. Y la pausa es mínimo de 4 minutos.
Bueno, eso es para que la gente se quede a gusto escuchando los consejos comerciales
así
que son muy
tiempo.
Buenos. Y que vamos a escuchar ahora mismo, antes de que Víctor Fernández responda a la pregunta que le han hecho. Pero antes, amantes del fútbol, tenemos algo que decirles. Hoy vuelve el fútbol. ¡Hola, Gema!
Hola, Joseba, y con él la quiniela, porque este es uno de los noticiones del fin de semana, por no decir el notición. Y es que este fin de semana hay bote, y por solo 1,50€ puedes ganar más de 1,5 millones. Haz ya tu boleto porque esta jornada un único acertante de la quiniela puede llevarse 1,6 millones. Sí, por solo 1,50€, así que date prisa. Y ya sabes que ninguna apuesta te da más que la quiniela.
Gracias, Gema.
Un beso.
Otro para ti. Las 12:28, hora menos en Canarias. Un minuto, un poquito más quizá, y enseguida responde Víctor Fernández a la pregunta.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Hola, Carlos, buenos días.
Buenos días, señor.
Un fósforo, pero de mecha gorda, Carlos.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Parece un hombre, ¿sabes? Este era el de mantenimiento.
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera, en COPE?
Aparece con dos cubos del Tos Azules y te he solucionado. Cuando se vaya llenando el cubo, lo vais vaciando.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
¿En qué puedo ayudarte?
Buscar coche con máxima conectividad.
Resultado encontrado. SUV Peugeot 2008. ¿Te indico cómo llegar a un concesionario Peugeot?
Ahora tu SUV Peugeot 2008 viene con un iPhone SE incluido para que estés completamente conectado. Infórmate en Peugeot.es.
¿Tienes que hablar siempre así de rápido cuando llamas con tu móvil porque la batería no dura nada, absolutamente nada, 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 nada de nada?
Puedes seguir así o puedes venir a la Tecmanía de MediaMarkt y encontrar el móvil de tus sueños, como un smartphone LG G5 SE con 32 GB de memoria interna y un montón de batería por 359 euros. MediaMarkt, ¿soñar? No, lo siguiente.
En los vehículos comerciales de Renault podrás cargar todo lo que quieras. Con lo que no cargarás es con la TAE, porque este mes puedes venir a la red Renault y llevarte un vehículo comercial al 0% TAE. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Atención, si tienes cláusula suelo o multidivisa en tu hipoteca, analiza tu contrato, vigila tus intereses, asesórate bien y reclama tus derechos. La justicia te protege. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 915501515, bufeterosales.es o 915501515.
10 años solo se cumplen una vez. Por eso queremos celebrar el 10º aniversario del Nissan Qashqai con una oferta única en la vida. Llévatelo con cámara de visión trasera y navegador financiándolo al 0% TAE. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses con Magic Plan 3 de RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Red de concesionarios Nissan.
Casa Parrondo, el rey del campano y el queso Cabrales celebra las jornadas de Les Faves. Podrás elegir entre 10 tipos de fabada diferentes. Pídete los menús especiales con cochinillo o cabritú por 30 euros dos personas. Casa Parrondo, Trujillos 4 y 9, con aparcamiento en Descalzas Reales, 91 522 62 34. Porque para comer bien y abondo,
Casa Parrondo.
Atención preferentista, ¿aún no ha reclamado? El próximo 18 de abril finaliza el plazo para solicitar la nulidad. Recupere su dinero. Confíe en Rodríguez Hermosilla Abogados. Tramitamos su reclamación sin ningún coste. 100% de casos ganados nos avalan. Rodríguez Hermosilla Abogados. En calle Alcalá 74, 91-331-1602 y en rodríguezhermosilla.es.
Participar en una reunión de trabajo desde tu propio coche. Aparcar sin mover un dedo. Porque la tecnología te mueve. Ven a la red Renault y disfruta del nuevo Renault Megane con pantalla táctil de 17 centímetros y climatizador automático Bizona desde 14.500 euros. Oferta RCI Bank.
COPE Madrid.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Come here and visit my world. Come here and visit my world. Did history shine and stars. Our love is the only way. Don't get lost cause I'm waiting. Summer feelings are waiting, boy. You and me is more than 100 miles. You and me is more than time to go, dance with me one more time.
Las 12 y 33 horas menos en Canarias. Víctor Fernández, la antena de la cadena COPE suya.
Me han hecho una pregunta, ¿no?
Sí, por eso lo digo.
Pero exactamente era...
No, mi pregunta era, ¿quién ayudó más al Barça? ¿Si Emery o el árbitro?
Sí, hace un minuto. Bueno, el árbitro. Sí, pero es que estaba casi dormido, Eri, porque me habéis metido el árbitro.
¿Sí?
Sí. Hombre, el árbitro, vamos a ver. Toma. Si no hay, no, vamos a ver, Emilio. Es que
Víctor, yo no he hablado todavía.
Pero estoy por, te estaba escuchando por debajo.
No, yo no he hablado.
Ah, entonces disculpen ustedes.
Pues
profesor, no he exactamente, disculpen ustedes. Vale. Vamos a ver.
Ahora hablaré en alto, no por debajo. Hablaré en alto cuando tú acabes.
Si el árbitro no actúa de la forma que actuó, por un plan, pese al planteamiento absolutamente lamentable y criticable del catedrático, el Paris Saint-Germain no pierde en el Camp Nou. Eso es un hecho matemático, científico. O sea, hay dos penaltis clarísimos. Uno a Di María, que por cierto la televisión no repite, que todavía la estoy esperando la repetición, no lo repite, insisto, y a mí me da exactamente igual. Y luego hay otra jugada anterior, que hay una mano clarísima, sin contar las cosas que ocurrieron en la primera parte. O sea, que pese al planteamiento lamentable y criticable, que después si queréis analizo, porque esta es la tara que arrastra a Unai Emery y que ha cortado en seco su proyección, lo tengo clarísimo. Sin el árbitro, el Paris Saint-Germain no sale eliminado.
Yo te lo podría girar al revés y te podría decir que si Unai Emery hubiera planteado el partido de otra forma, ni que lo hubieran pitado 25 penaltis el Barça.
No, bueno, da igual. Yo te digo yo te digo que pese a que salió con un sombrero cordobés allí a hacer el charlot, iba 3-1. Iba 3-1. Pese a la payasada de Emery, iba 3-1. 3-1, Dani. 3-1. Lo que pasa es que ya el árbitro dice: penalti no. Espérate, los voy a pitar allí. Uno y otro. Y se tira un tío. Y dice, no, penalti, lo ha empujado con la cabeza, es histórico. O sea, es que el arbitraje fue asombroso. Lo que pasa es que, claro, aquí pues, tenemos que vender otra película. Y a mí me da exactamente igual, ¿no? Lo digo de verdad.
El otro día, tío, me parece que era en el tiempo local de Madrid, una teoría sobre Emery, que en el fondo a ti no te sorprendió lo que hizo, que tú se lo has visto ya alguna vez.
A mí no me sorprendió.
Que de vez en cuando a Emery le da por ahí. Sí,
a veces. No,
Roberto, perdona, yo lo dije.
No me sorprendió, porque mira.
Evidentemente, es que es así, es que lo que
es
pasó.
Es que a mí sí me sorprendió, por ejemplo.
No, pero mira, Roberto,
viendo Pito, el partido y nada más que no puede árbitro ser el inicio y ves cómo está el Paris Saint-Germain, claro, es cagazo.
Sí, sea el catedrático, totalmente. Sea Unai Emery, sea quien sea, lo que no puede ser es que un entrenador llegue 4-0 al Camp Nou.
Por supuesto.
No puede ser.
Eso por supuesto.
A partir de ahí, defiende lo que te dé la gana. No, no, sí. Pero el señor Unai Emery ha quedado retratado.
Pero si lo dicho.
Porque además lo han contratado solo para ganar la Champions.
Pero si lo he dicho, Emilio, pero entonces, he contestado, pero a mí el director
hoy
del programa me ha dicho que conteste una pregunta.
Hoy en el velodrom de Marsella se estaban jodiendo de la risa del Paris Saint-Germain con unas pancartas
si eso es evidente.
Y coreando el nombre de Barça.
Pero vamos a ver, vamos a ver, Emilio, que Unai Emery va al Villamarín.
Es un ridículo. Histórico.
A jugar en Europa, en la UEFA, en la Europa League, contra el Betis, que bajó a segunda división con 25 puntos. Peor Betis de la historia. Y no cae eliminado de milagro en la tanda de los penaltis. Aquel día, si lo elimina el Betis, no se sube al autobús del Sevilla. No se sube al autobús. El día del Valencia, si no marca en vía en el último minuto, lo eliminan después del resultado que tenía en la ida. Es una tara que tiene Unai Emery. Aquí cuando en tiempo de juego un día me escuchabais un palo tremendo a Emery y otro día un elogio, porque es que ese es Unai Emery. Unai Emery es capaz de plantearte un partido magníficamente como la ida, hacer un partidazo, meter al equipo competitivo y después se va al lado oscuro, como la película de la Guerra de las Galaxias, se va al lado oscuro y ya entra ahí, se le cruzan los cables, empieza a mirar los ordenadores, tiene 15 ordenadores, empieza a mirar la jugada, el lateral izquierdo aquí y es para matarlo.
Se confunde.
Déjame decir una cosa.
Que se ha hablado mucho de Emery.
La primera parte es horrible de Emery, estamos todos de acuerdo, pero cambia y reacciona en la segunda mitad, Y en esa segunda mitad, después de conseguir el 3-1, en el Camp Nou la gente estaba...
dos penaltis a Di María.
Pero digo que el árbitro es fundamental.
Sería bueno, digo yo, sería bueno también. Una vez estamos de acuerdo, yo estoy de acuerdo con Víctor en lo fundamental. Yo creo que Unai es un muy buen entrenador.
Sí.
Ahora, hay momentos.
Pero tiene una tara que.
No, que el fútbol te mide y te pone a prueba en un momento determinado. Y esa prueba, que era lo más grandioso del Paris Saint-Germain, que era por fin eliminar al Barça, a hacer valer un 4-0, que yo creo que la metió muy pocas veces al Barça en su historia en Europa y en España, y ponerse un medallón, entrar casi de favorito en la Copa de Europa, lo tirar lamentablemente por los
lados. ¿Sabes cuántos?
Veinte segundos.
Los futbolistas tienen que dar un paso adelante también. O sea, claro, por mucho que Emery plantee un partido defensivo, que como decía Roberto, en la primera jugada del partido se ve que está muy atrás. Pero cuando el Barça te mete uno, te mete dos, hay jugadores de suficiente categoría en ese vestuario como para decir, damos un paso adelante y no nos dejamos meter en nuestro área.
Pero el 1 y el 2, que te los pueden meter, y el 3, Cavani les mete dentro de la eliminatoria. que para mí, yo estoy con Víctor, como lo dije después del partido, a mí me parece un atraco catedralicio.
Pero si saca de inicio, ahora, si saca de inicio y se va a Cavani a la media luna en el centro del campo.
Es como, esos futbolistas
minuto uno.
Sí, esos futbolistas internacionales, los 11, en el minuto 88, que sean incapaces de parar.
No,
el partido.
Tomás.
Escúchame, no, Tomás, chicos, espérate un momento. No se esto, puede ir de rositas.
Esto que tú estás
y es un
diciendo,
atraco catedralicio.
Pero, Tomás, coño, esto que tú estás diciendo y que está diciendo Guille de los futbolistas, del minuto 85 al 95.
No se juega más.
No. Los jugadores del Paris Saint-Germain dan un pase.
Claro, y eso no es Emery.
Del 85 al 95. Porque los otros tres pases que dieron, fue el saque de centro del quinto gol.
Lo que te estamos diciendo, que un equipo de fútbol medianamente serio, yo digo que al 12 de la Liga Española, al Español, que acaba de ganar en Las Palmas 4-0, al Español, en esas circunstancias, no le haces 3 goles.
No, pero,
entonces,
pero mira,
esos
pero,
chicos
pero,
llevan...
Un equipo grande de Europa,
vamos,
cuando va 4-1
que se deshaga, y le pitan
el penalti, es el 5-1, monta un lío.
¿Cómo si monta un lío?
Mira, claro, hombre.
Mira, no se juega más.
Emery, en el, no sé si lo viste en el primer plano, si estabais en el campo, cuando le marcan el segundo, que claro, uno lo conoce ya como se lo hubiera parido, ¿no? Cuando le marcan el segundo y sacan un primer plano de Emery, llamo al maestro Araújo, digo, está listo. La cara descompuesta, desencajado, y digo, está listo, ya no hace ni un cambio, o sea, listo, porque se desenchufa, es mejor de lo peor y es mejor de lo mejor. Víctor, por eso, Emilio, a mí me escuchabas a veces elogios a Emery y otras
si
veces
yo estoy a favor tuyo, es que es así.
Claro, es que es así.
Es que yo mira, te entiendo perfectamente.
Mira, Emilio, a mí
pero
me
no
dice...
con Umar y Mey, con cualquiera. Claro, se les puede elogiar grandiosamente a Sampaoli
sí, pero
y a lo mejor al cabo de 15 días criticarlo.
Por supuesto, pero Emery tiene una tara, lo digo vulgarmente, que se caga, con perdón, pero es que es así. Mira, él se va del Sevilla y a mí me lo dice personalmente. Me voy porque esto es una apuesta brutal. O sea, es irte al Paris Saint-Germain, jugadores de 40 millones de euros. Mira, es que te tienes que ir. Y Emery se va al Paris Saint-Germain para jugar partidos como el otro día en el Camp Nou. Joder, no metas el equipo atrás. Porque te están acusando, porque te van a echar a final de temporada. Sé inteligente, da un paso adelante, saca a Di María, se le cruzan los cables, enciende 15 ordenadores y se le cruzan los cables. Y eso está ahí. O sea, que yo no me estoy inventando nada, ni estoy creando una opinión magistral, que está ahí.
Es curioso que las casas de apuestas que daban cero posibilidades al Barça de remontar la eliminatoria, ahora den al Barça
UEFA,
como el...
La UEFA,
la UEFA también. Y ahora mismo le dan como el máximo favorito para la Champions.
Bueno,
y...
perdona, Joseba, dime. Hubo gente que los eliminó faltando 2 minutos.
Sí,
tres,
sí,
¿eh?
también. Ha
y
habido
salió
casos
en la tele
tipo,
y todo,
sí,
¿eh?
Sí.
O sea, cuidado, ¿eh?
Bueno, es que estaban eliminados, Emilio. Es que estaban eliminados, a falta de 4 minutos. Eliminados.
Y cosas del fútbol curioso. El Telegraph hoy ha hecho una curiosa clasificación. Los equipos más aburridos de la historia contemporánea del fútbol inglés. El más aburrido es el Leeds de la temporada 95-96. El segundo más aburrido es el Middlesbrough de Aitor Caranca, ahora mismo.
¿Dices?
Sí. Y el tercero el Arsenal de la temporada 92-93. Y esto le ha gustado a Pedro Martín y ha hecho el símil en España, ¿no?
Sí, bueno, ellos utilizan el criterio de los goles, los equipos que propician menos goles en una liga. Es decir, sumados los a favor y en contra.
Vaya película.
Y...
Sí, además de verdad.
Y bueno, en esta liga es el Villarreal, que solamente se han marcado 57 goles en los 26 partidos que ha jugado. Bueno, es más de 2 goles por partido, que es poco, pero en comparación, por ejemplo, con el Español de la temporada 70-71 y con el Pontevedra de la temporada 68-69, pues es bastante, porque esos dos equipos tuvieron una media de 1,43 goles por partido, que es la más baja de la historia de Primera División.
O sea que siguiendo este baremo, el Español y el Pontevedra son los equipos
más aburridos
de
la historia
del Español. En el mítico pasaron.
Sí, jugaron 30 partidos los dos, eran ligas de 16. El Español en 30 partidos marcó 18 goles y le marcaron 25. Y el Pontevedra marcó 20 y le marcaron 23.
Y Tomás, no saben cómo jorobar al pueblo primero, ¿eh?
No, una noche buena y salen con historias del año 30 y pasado. Y la madre que lo parió. Sí, es una vergüenza. ¡Junquera!
No estarían felices.
Por cierto,
¡Junquera!
Ese equipo del Español 70-71 ya sabe lo que hizo, ¿no?
¿Qué hizo?
¿Qué hizo Guas en la última jornada?
Joder, no me acuerdo.
Ganar al Valencia...
Ah, hombre,
y estuvo a punto de darle la liga al Barça.
Estuve yo en el Barça, en el campo, gol de la Mata. Di Stéfano haciendo así 1-0 en el banquillo.
No eres antiguo,
Tomás.
No.
Sí, hombre. El Atleti y el Barça juegan en el Manzanares. Si el Valencia perdía en Sarriá, que perdió, el que ganaba era campeón. Y empataron 1-1 Luis Aragonés y Reixac los goleadores.
Y ganó el Valencia la liga.
Y ganó el Valencia la liga aún perdiendo.
Por cierto, ha comenzado ya la jornada 27, 4 y cuarto, tenemos a Sevilla-Leganés. Antes de despedirte, Víctor, danos por favor las novedades de partida de mañana.
Por cierto, mañana pues...
Se nota que hay Champions, ¿eh?
A las 4 y cuarto puede hacer mañana pues 28 o 30 grados mañana aquí, ¿eh?
Toma, pero
me da miedo ese partido, Víctor.
Sí, ¿por qué? Sevilla.
El del martes. Dices.
No. El del martes también, pero el de mañana, que estén pensando en la Champions, bueno, que reserve a gente.
Es que, mira, Vitolo forzó el otro día la cartulina amarilla para estar... es que el Sevilla se juega el martes la temporada. No está Mercado, no está Pareja, vamos, no está porque...
¡Qué pájaros estos tíos del Leicester, eh! ¡Qué pájaros!
espera,
Emilio. Vaya,
como han hecho la cama, ¿eh? Es que Narri tampoco está mañana. O sea, los ha reservado todos para el partido del martes. Y ha dicho
ojalá
Emilio...
ojalá les metamos siete a estos tíos del Leicester.
Al hilo de lo que tú estás diciendo y la cama que le hicieron a Ranieri, a eso te refieres, ¿no? Evidentemente,
hombre,
ha dicho el profesor Sampaoli hoy que, bueno, más o menos ha venido a decir que con el cambio de entrenador, que este es el equipo ya del año pasado, como diciendo que aquí ha ocurrido algo, ¿no? Que en cuestión de 2-3 semanas esto ha cambiado radicalmente y que este equipo que se va a encontrar el Sevilla la semana que viene no tiene nada que ver con el de la ida. Están tremendamente preocupados porque como Sampaoli no cerró el partido de ida y no se conformó con el 2-0, especuló con el resultado, el fútbol tica-taca, íbamos a atacar, le metieron 1-2-1 y ahora, cuidado ahora la vuelta, que están tremendamente preocupados porque no es lo mismo un 2-0 que un 2-1 y se juega media temporada el Sevilla el martes que viene. Le va a dar un montón de descanso, yo creo que Enzonzi tampoco va a jugar mañana para intentar hacer algo interesante ante el Leganés, porque también él ha visto que coger al Madrid y al Barcelona va a ser prácticamente imposible, pero ya mira también para atrás, para Atlético Madrid, porque quieren reservar como mínimo la tercera plaza.
Fernández. Cuidado al Leganés, que va con el garitarismo por bandera.
Sí. Oye, Fernández,
dígame, Tomás.
Un arrocito en el Pinichi, si es que todavía sigue abierto,
sí, hombre.
Que el Sevilla vuelva a ganar en...
Hombre, yo...
Le vuelve a ganar el partido.
Lo pago a medias con Tomás.
No hablemos más.
¿Que el Sevilla gana dónde?
En Leicester, sí. Y tanto que
está la gente...
Gana 1-3, 1-3 al menos.
Tampoco hace falta que gane, si con que empate...
No, si es que va a ganar, va a ganar, Joseba.
Pues la gindama es de un nivel extraordinario.
Hombre, normal.
Pero es la gindama...
Con 1-0 está fuera, normal que haya gindama, pero gana el Sevilla, hombre.
Cuidado.
Granada, tierra soñada por mí.
¿Cómo me gusta?
Mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti.
Joder, Tomás, vaya voz.
Mi cantar hecho de fantasía.
Estrepante, Impresionante.
Joder, me tiene alucinado, Tomás.
Tiene que ganar el español más potencia, a menudo.
No sigo que hay niños. Lo que me hubiera gustado a mí ser tenor, coño.
Así enamoraste a Montserrat, ¿no?
Sí, cantándola, debajo de la lluvia.
Sí.
Pues en Granada está Antonito Ruiz, que ha ido con tiempo para ir aclimatándose al clima granadino de cara al partido de mañana. Antonito.
Hola, Joseba, buenas noches.
Estás en un sitio
maravilloso.
Estás en un sitio recogido, ¿no? Por lo que se oye por ahí.
Pues mira, yo llevo toda la tarde, desde que hemos llegado al filo de las 8:30, llevo toda la tarde con mis cofrades, compañeros del Cristo del Rescate, el nuestro Señor del Rescate, que sabes que siempre salimos en procesión y bueno, es un tema de devoción, ¿no? De mucha fe, de mucho recogimiento, y estamos aquí ahora comentando el entrenamiento de hoy, ¿no? Que ha sido de costal puro, ¿no? De poner el cuello y de subir al santo, ¿no? Ha sido muy bonito. Y esta Granada, que tiene una vida, cuando estáis poniendo la canción de Granada...
Ponla, chico, no la quites.
Es normal, no la quites. Tiene que ilustrar toda la crónica, porque esta ciudad no es que esté viva, es que es bullicio puro.
Que es el pap, el rescate, ¿no?
Y el rescate, tú lo conoces, Víctor, tú que eres muy profeso de devociones y de procesiones.
Que
pregunto,
que si es Café Bar, Antoñito, no
Café Bar el rescate.
Bueno, decir además el Cristo el rescate, decirle Café Bar me parece una irreverencia.
Que a todo esto hay partido mañana, ¿no, Antoñito?
Hay partido, mañana, el Atlético de Madrid ha venido sin nombres importantes como Gavi, como Gameiro, que a última hora se ha quedado en la capital de España con un problema abdominal, que ayer no parecía nada y que hoy, sin embargo, le ha dejado fuera. Torres tampoco, ha venido con el equipo, tampoco Thiago, que está lesionado, y si Si viene Churchill, recuerda que en la última convocatoria de Churchill teníamos toda mucha ilusión y al final fue el descarte del Cholo. Mañana va a entrar en la lista de convocados porque vienen 18 y ha llamado el Cholo también a un chico Schiappacase, del que su fichaje lo dio la Copa hace ya tiempo. Y cuando dimos este fichaje la gente decía, si nos habíamos vuelto locos, que quién era este tío, no lo conocía ni Evangelio. Pero es un delantero uruguayo de mucho futuro y viene hoy convocado por primera vez en la presente temporada. Mañana, según lo que ha probado hoy el Cholo, jugaría el Atlético de Madrid si no cambia, con Oblak en la portería, con Juanfran, Godín, Savic, Felipe Luis, y con Saúl, Coque, Tomás y Gaitán, y arriba Griezmann acompañándose de Carrasco. Fue lo que probó hoy. Ayer probó con Correa, pero hoy ha probado con Carrasco, así que esto tiene más pinta de ser el once que mañana se enfrente al Granada de Lucas Alcaraz, que presenta la baja de Carcela por sanción, de Coné por lesión, y sin embargo recupera Uche después de un partido de sanción, y parece, me cuenta Jorge de la Chica, que podría volver al once Folquier, el defensa. Así que esa es la crónica, y bueno, respirando fútbol, esta es una ciudad futbolera, respirando fútbol por los cuatro costados, ¿no?
Guille, ¿has visto hoy el partido de Leverkusen? ¿Has notado alguna diferencia con Taifun en el banquillo? Bueno, que tampoco habrá dado mucho tiempo a que haya cambiado algo, ¿no?
No, lo ha estado a punto de ganar con un penalti en el descuento y lo ha fallado, o sea que no, sigue gafado. Le he visto un poquito más contenido al equipo, los laterales no subían, un doble medio centro más defensivo, pero vamos. Si la UEFA dijo que el Barça tenía 0,0% de clasificarse, el Leverkusen tiene menos uno contra el Atleti. De verdad que no había ninguna opción.
Por cierto, que hablando de Europa, el tren de Glasgow ha cruzado el Mediterráneo y ha llegado a Turín. Ha sido Mediterráneo y montaña, porque lo que le ha hecho al Milán en el minuto 99 de partido,
eso no se puede hacer.
Es extraordinario.
Ha hecho el recorrido de Aníbal con sus elefantes.
Sí, ha hecho el tren de Glasgow, ha hecho como Aníbal, ha pasado los Alpes y ha llegado a Turín. ¡Qué atracos últimamente! ¡Qué cosa tan espeluznante!
Tomás, Robert, pobre Milán. Emilio, Dani, Guillustiano, Víctor Fernández, Antoñito, Melchor.
Me da miedo el árbitro de Leicester.
Si ¿quién es?
No lo sé, ¿no? No lo quiero ni será. Espero no sea ni el primo de Atiquín.
Víctor, 1-3.
Espero que Emperador Castro haga ahí alguna gestión.
Emperador Castro.
Y tiene todo el mundo apodo.
Adiós a todos, feliz fin de semana, gracias. Y dos partidos más mañana. Empezamos a mediodía en Mestalla con el Valencia Sporting de Gijón. Rafa Villarejo, hola Rafa, ¿qué tal?
Hola Joseba, buenas noches. En el Valencia, sin Nani y Rodrigo lesionados, Enzo Pérez fuera por sanción, la baja del argentino la ocupará Fabián Orellana en la media punta y provocará el regreso de Santi Mina al once. Tras la pobre imagen en el Calderón y a pesar de la distancia de 10 puntos con los puestos de descenso, Boro todavía no se fía y sigue mirando hacia los puestos de abajo. En el Sporting, con la soga al cuello en el equipo asturiano, viaja Mestalla Simoy Gómez, Amorebieta con problemas en defensa y Borja Viguera por lesión. En plenas fallas, con tiempo casi veraniego, a la una es el fútbol de Mestalla, a las dos la gran mascletá en la plaza del Ayuntamiento, así que mañana va a ser un día de difícil y complicada decisión para el aficionado valencianista. Va a pitar el partido el catalán Álvarez Izquierdo.
Y a las 6:30 de la tarde, en la Rosaleda, debuta Michel en el Málaga a la vez. Emilio Guerrero, hola Emilio.
Buenas noches, Joseba. Debuta Michel en el banquillo del Málaga con el objetivo de romper la racha de 3 derrotas consecutivas y espantar los fantasmas del descenso. Camacho finalmente entra en la convocatoria tras superar un esguince de tobillo que le han hecho ser duda durante toda la semana. Michael Santos y Ontivero son las novedades en la citación, de la que se caen el sancionado Pablo Fornal y Johnny por decisión técnica. El Alavés llega a Málaga con el objetivo de asegurar prácticamente la permanencia. Pellegrino recupera tras un mes de baja a Edgar, mientras que pierde a uno de sus mejores hombres, el lateral Teo Hernández, por sanción. El lugar del lateral zurdo lo ocupará en el once inicial Raúl García. También son bajas Santos, Sobrino y Kristicic. Se espera una gran entrada a la Rosaleda en la celebración del Día de la Infancia. A las 6:30, con el arbitraje de Undiano Mayenco, Málaga a la vez.
Ocho minutos para la una, para la medianoche en las Islas Canarias. A esa hora, un pelín más tarde, haremos el segundo reto y abriremos el campo del gas. Y entre tanto hablamos de Fórmula 1 porque se acabó lo que se daba, no va más. Las pruebas y los ensayos que no se hayan hecho hasta ahora ya no se van a hacer. Ha terminado la pretemporada de Fórmula 1 y a partir de ahora Australia, donde en 15 días empieza el Mundial. Acaba de llegar del circuito de Cataluña de Montmeló. Hola, Carmichael.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Y vienes acompañado.
Me he acompañado de un buen amigo, de Manuel Muñoz, ingeniero, sí, de Pirelli, este año con Red Bull.
Hola, Manu.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Cuánto tiempo? ¿Tú por aquí?
Sí, ya era hora de volver por estos lares.
¿Te han dejado libre los de Pirelli? Has dicho, me voy un par de días al reino patrio, ¿no?
Sí, no, hay que pasar por casa de vez en cuando a recargar un poco las pilas.
¡Qué pedazo de ruedas habéis hecho! ¡Qué grandes, qué anchas!
Una rueda cada gordas, ¿eh? Sí, que se note aquí que hay potencial y hay poderío.
Pero vamos a cambiar menos entonces este año, ¿no? Con semejantes ruedas.
Bueno, depende, vamos a ver cómo las gestionan los equipos, pero yo creo que tiene buena pinta, ¿eh? Para las carreras y va a dar bastante variedad de estrategias este año.
¿Cómo tienes tú a los chicos y a los coches ahí en la escudería? Porque dice Fernando Alonso, en el videochat este que hizo el otro día, apuntó a Red Bull de una forma tan directa que nos quedamos todos un poco sorprendidos. También sois muy perretes vosotros y sois los que escondéis todas las cartas.
Sí, bueno, bien, vale. Algo de eso hay, pero bueno, es el juego típico del invierno.
Ay, qué parco es en palabras.
Sí,
¿eh?
Es normal.
Sí, que sí.
Es normal. En fin, yo no soy parco, o sea que sí.
Ha tenido, Fernando, hoy otro mediodía espantoso. Se ha maquillado ligeramente por la tarde, pero ligerísimamente, ¿no?
Sí, bueno, son tandas de dos vueltas. Alguien me hacía la broma. Vamos a simular la carrera. Dos vueltas. Es alguien cercano a Fernando. Bueno, al final es absolutamente lamentable todo lo que está pasando. Creo que fue peor el 2015 todavía fue peor, hubo menos kilómetros, pero se parecen bastante y es curioso porque empieza a haber dos lecturas encontradas. McLaren le echa la culpa a Honda y a última hora de la tarde tenía una rueda de prensa Hasegawa con los periodistas japoneses y les ha dicho que las averías de los últimos días son culpa de McLaren.
Anda.
Que es culpa de McLaren, que los problemas que ha tenido, que es el coche se apagaba entero, es decir, un problema eléctrico, y entonces iba Fernando, arrancaba, empezaba a meter marcha, y de repente, adiós coche. Entonces, efectivamente, paraba, y ¿qué pasaba? Que hay un problema con el cableado, lo han sacado, no cargaban la batería, el coche no funcionaba. Según Honda, eso es un problema del montaje de McLaren, y según McLaren es un problema del motor de Honda. Bueno, pues así están las cosas. Hasegawa dice que solo ha habido una avería, que es lo de la bomba de aceite. Bueno, en realidad el motor vibraba mucho y la culpa era del motor. Pero sí que es cierto que aquí puede haber responsabilidades compartidas. Y Honda lo que dice es que tiene demasiada prisa McLaren. Que tampoco lo entiendo eso.
Hombre, si teniendo en cuenta que en 15 días empieza el Mundial, es normal que tenga prisa.
Claro, claro. Es que lo que nos ha dicho la japonesa, hombre, es que tiene demasiada prisa porque nosotros empezamos con este motor en junio y empezamos más tarde que ningún otro rival y hemos empezado desde cero. En fin, me dice, hombre, es que es filosofía japonesa, me decía el colega japonés. Digo, hombre, pues hombre, estamos en Fórmula 1 que no se rige por la filosofía Zen.
Claro,
hay que tener prisa y hay que tener resultados rápidos. Y desde luego sí que reconoce Hasegawa que están al 50% del objetivo de potencia que se han fijado para el año.
Así ¿al 50%?
Al 50%.
Sí, pero el otro 50% ¿cuándo llega?
Pues cuando no se rompa. Entonces, la historia es que van a poner una
es que ya cuando se plantea ya una temporada, bueno, vamos a empezar, pero luego ya cuando lleguemos a Europa, en los primeros grandes premios, en Montmeló, ya veremos la primera evolución. Ya, cuando empiezas así, ya vas agrandando la bola de nieve y al final cada vez se hace más grande.
La noticia que te doy también, aparte de Hasegawa, es que Fernando Alonso teme que el año esté completamente perdido, todo el año. Vaya. No solo el principio del año.
Vaya.
O sea, teme que todo el año esté completamente perdido. Pero también es cierto que a diferencia de cuando estaban los motores congelados, este año se puede enmendar. Tú puedes tocar el motor en todos los aspectos. ¿Cuándo? Pues no lo sé. Hay una evolución para Australia que es fiabilizar. Una evolución que va a ser intentar que acabe la carrera. Y va a haber otra evolución en Barcelona. Entre medias creo que algún motor romperá, ¿eh? Tampoco vamos a... Porque son cinco carreras, yo creo que no...
O sea, volveremos a... ¿Y 10 puestos más atrás o sale el último?
No, ya no hay penalización.
Ah, no, puedes usar todos los motores, sí. Todos los motores que quieras.
No, bueno, tienes razón. Volveremos a la penalización de motores cuando cumpla
los
cuatro motores. Correcto, no, te estaba pensando en las primeras carreras. Digo, hombre, si hacen
cinco motores, cinco carreras... No, a partir de la quinta, sexta, sí. No, ya ha cambiado cuatro. Al quinto, ¡pum! ¡Hala! Al final de la...
Sí, eso va a seguir...
Pero en defensa de Honda, digamos que no ha sido el único fabricante que ha roto motores.
Eso es verdad. El Renault también.
De hecho, las ruedas generan tanto grip que es que los motores no pueden con eso.
No pueden con esos rodillos.
Brutal.
Tiene humor, ¿eh?
Sí, está bien.
Es que estaba chateando con ingenieros hace un rato y bueno vamos, es verdad, vamos a escuchar. Fíjate que la gente está enfadando mucho, que cuando ven volver el coche de McLaren a boxes, abucheos a McLaren.
Así estaba la afición que se ha acercado hoy hasta Bombelo. Así que negros nubarrones encima de Honda McLaren y de Fernando Alonso. Para Carlos Sainz hay más luz, ¿no?
Para Carlos Sainz hay más luz. simplemente decirte solo un poco más del Negro Nubarrón, 23 kilómetros por hora la velocidad punta, la diferencia de velocidad punta entre el McLaren de Alonso y el más rápido de velocidad punta, que es Raikkonen, que ha logrado 340. Y el segundo coche, bueno, y voy con Sainz. Carlos Sainz, la verdad, ha hecho un vueltón para estar tercero, porque el coche lo único que le falta es un poquito más de velocidad punta, y sobre todo ha tenido un simulacro de carrera sin ningún problema, se ha parado en medio de la recta, pero que nadie te lo venda como avería, porque estaban probando hasta dónde llega el depósito de gasolina, el depósito de combustible. En fin, estaba bastante contento, he podido hablar con él, la verdad es que ha recuperado mucho ánimo después de unas dos semanas un poco complicadas con la fiabilidad del motor Renault.
Mucho más positiva, ¿no?, que todas las demás, notando por ese 19-8 que más o menos sabíamos que acabaría llegando a medida que pasasen los días y pudiésemos desarrollar el coche. Más que nada por esas 132 vueltas que por fin en un día hemos podido realizar todo nuestro programa, ¿no? Sí, bueno, y podemos irnos a Melbourne un poco más tranquilos.
Carlos, el objetivo para el año que tenéis puesto es ser quintos en constructores. Viendo un poco cómo está Force India, cómo está Renault, ¿crees que podéis estar en esa lucha, en la lucha de entrar a la Q3? ¿Dónde te ves?
No lo sé, es quizás demasiado pronto, pero va a ser muy peleada. Yo creo que Renault ha dado un step muy, muy grande con respecto al año pasado, como ya habéis visto todos. Force India, en teoría, estaban por delante a final del año pasado, que sí que somos nosotros los que tenemos que recuperarles. Williams parece que tiene un coche muy completo. Esa quinta posición va a estar muy luchada que nunca, con Haas, además, yo creo que aprovechándose un poco del estirón que ha pegado Ferrari, va a ser extremadamente complicada esa quinta posición, pero confío en que tanto el equipo como yo pues lo podemos conseguir.
Viendo lo que le está pasando a Fernando y viendo lo que decías tú, que se necesitan vueltas para acostumbrarse a estos coches, te das con un canto de los dientes, ¿no? Y es una pena que un campeón así esté así, ¿no?
Sí, más que por acostumbrarse, porque yo creo que a Fernando no le va a costar nada acostumbrarse a estos coches. Conoce, ¿no?, lo que es 2005, 2006, etcétera, yo no. Es la falta de fiabilidad siempre se acaba pagando, ¿no?, en las primeras carreras y la verdad que es una verdadera faena por su parte, pero nada, aquí a animarle, que seguro que él sigue dándolo todo.
No se muestran todas las cartas, siempre se guardan algo, y por eso hay que decir que parece que el Mercedes funcionó muy bien, el Ferrari también, no sabemos si para hacer frente a Mercedes, para ganar carreras o no, y como Red Bull no enseña nada, pero tenemos el aviso de Fernando, pues ahí estamos, Carmen.
A ver, va a haber emoción, yo creo, lo que pasa, que yo creo que la emoción va a ser más entre Ferrari y Red Bull. Yo creo que Red Bull... lo visto en pista, parece que está a 4 décimas de Ferrari, pero también es cierto, a mí me han dicho que Mercedes no ha bajado de 40 kilos en ningún momento de la pretemporada. Eso quiere decir que si de verdad ha hecho ensayo de calificación, aunque levantaba Ferrari, podría haber tenido una ventaja de unos 25 kilos Mercedes. Eso, pasado a limpio, significa que puedes tener del orden de cada 10 kilos son 4 décimas, pues un segundo y pico de ventaja de peso. Es decir, que si tú ves los tiempos absolutos de Raikkonen 1.18.6 y el siguiente Mercedes 19.3, son 7 décimas. Si tienes 1.2 de ventaja, pues tienes medio segundo por delante de Mercedes. Es decir, da la sensación, y luego a pie de pista da la sensación, cuando tú ves que los de Mercedes van sobre raíles y que los de Ferrari van atacando más, da la sensación que tienen algo más. Ahora, Ferrari, hay que recordar que era el tercer equipo y tranquilo el año pasado, es decir, que el salto de calidad está ahí y que tienen el mejor invierno que se ha visto mucho tiempo. No sé si han encontrado algo, pero es verdad que van bien de chasis y van bien de motor, y también es cierto que yo creo que Red Bull tiene muchos papeletas para acabar pasándoles, porque Newey se va a sacar un coche para Australia prácticamente nuevo, y después veremos, porque luego si hay un batiburrillo después de estos tres, se cree que Williams está bien.
Williams tiene buena pinta.
Tiene, ¿no?, buena pinta, tiene la suerte del motor Mercedes y no va nada mal, y luego llegaría el grupo en el que está luchando Toro Rosso, que yo creo que Toro Rosso está un poquito mejor que Force India y está ahí un poquito mejor que Renault. Y
sí, pero Renault ha apuntado alto también, pero ha sido un bajón lo que ha sufrido.
Sí, están ahí, están milésimas con Hülkenberg. Lo que pasa es que Renault también tiene una cosa, que Renault, en la comparativa con Carlos, Renault corre con un piloto que es Hülkenberg. Palmer no da el nivel. Entonces, bueno, yo creo que a uno de los Renault lo tiene ganado y el otro va a estar ahí luchando. Es decir, que va a haber una pugna por Q3, como decía en lo que le he preguntado Carlos, bastante interesante. Y luego, fuera de categoría, en este momento, por desgracia, están McLaren, que hasta que no consigan hacer correr el motor, no va a haber nada que hacer, no se puede hacer nada. Y luego, por detrás de McLaren, está Sauber, que va con un coche que realmente no está al nivel y que además lleva un motor del año pasado. Así que eso es un poco el orden de fuerzas en el que McLaren, hasta que no se recupere, porque tiene muchas papeletas para no poder terminar la carrera de Australia, como he venido contando, pues estaría como penúltimo equipo de la parrilla, desgraciadamente.
Bueno, te vamos a dar unos días, Carmichael, para que sigas investigando, sigas indagando y a ver si nos puedes contar la semana que viene mejores noticias, ¿eh? Una semana antes de que empiece el Mundial.
Tengo ganas de que nadie me diga, oye, es que cómo aburre que se rompe. Pues yo soy periodista, yo cuento que se rompe. Yo si quieres me lo invento, ¿sabes? Pongo música de Faralae, ¡no se rompe! Aquí están los burros volando en Montmeló. No, pues es lo que hay.
Bueno, adiós, Carmichael.
Adiós, Majo.
Manu, a ver cuándo vienes a contaros cositas.
Yo
esas que vives tú en el Pado, que en los garajes, esas
sí,
cosas.
No, bueno. Que mucho curro ahora, mucho trabajo, preparando todo. Vamos, ¿cómo que jojojo? Jo, jo,
no, oye, que no, que veo que estas declaraciones están rompiendo las rotativas. Sí,
claro, vamos. Si hubiera estado McLaren, te hubiera dicho, no, bueno, estaba ahí viendo, me iba a la curva tal, a ver a los equipos y tal, pero eso ya no, el Red Bull no se rompe.
Ahí has estado bien, ¿ves? Mira, claro, tenía menos trabajo porque se rompía. Es verdad, íbamos juntos a ver los coches. O sea, fíjate las pretemporadas que hace McLaren, que el año pasado, este señor y yo podíamos ir, que fue maravilloso ir con él, porque claro.
Hombre, y Fernando se ponía a tomar el sol en los
claro, entonces tú te ibas ahí al estadio y entonces analizábamos él y yo mano a mano los coches. Este, mira, se ha subvirado, este no sé qué, porque estaba el McLaren hecho polvo. Bueno, pues ahora no ha parado, o sea, no ha parado porque Red Bull, a pesar de que ha tenido algún problema Renault y ha habido alguna rotura de motor, pues al final ha hecho un número de kilómetros y una pretemporada para ser competitivos.
Manu, que te vaya muy bien, que disfrutes mucho de la temporada. Gracias, ¿eh?
Muchas gracias.
Gracias. La 1:04, hora menos de Canarias. El reto y el campo del gas.